COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Y bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este martes, día 25 de abril. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros que forman parte de esta emisora de radio ubicada aquí en la Plaza de España. Nos iremos con la programación íntegra en el 97.9 de FM hasta la 1 de la tarde y después entre la 1 y 20 y las 2. En el espacio de Usted Dirá intervendrá hoy la alcaldesa de Narón y candidata también a la alcaldía de este municipio por parte de Terra Galega, Marían Ferreiro, que se someterá a vuestras preguntas, dudas, diferentes cuestiones, inquietudes que podréis trasladarle a través del teléfono de participación habitual, el 981-33-3105. Y si tenéis alguna cuestión que queráis también preguntar, podéis hacerlo a través de nuestro WhatsApp ciudadano mandando un mensaje de texto al 687-968291 en la jornada de hoy, de este martes 25, dirigidas estas cuestiones, según Usted Dirá, a Marían Ferreiro, la alcaldesa de Narón. En los próximos minutos también nos acompañará el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, el señor Francisco Barea, con el que desgranaremos esos tráficos, ese balance que ya se ha publicado hace unos días del primer trimestre de este año. Se han duplicado los tráficos, pero también ha habido un descenso importante de actividad registrado precisamente en los muelles de San Cibrao, en Lugo, por la situación que atraviesa la empresa Alcoa, que, como decía Barea en días anteriores, bueno, pues les preocupa, afecta al organismo, pero ahora se tiende a diversificar, en este caso por nuevas energías, por la diversificación de tráficos y una, bueno, pues mención especial a que merece también esa terminal de contenedores. De todos estos asuntos, de otros muchos, charlaremos en los próximos minutos con el señor Francisco Barea. También nos acercaremos a uno de los enclaves más mágicos y que atesoran más historia de nuestro entorno, en este caso de la comarca del Ortegal, como es San Andrés de Teixido. Hay una entidad que se llama Eufunde Vivo que promueve de alguna manera la participación ciudadana en la conservación de este patrimonio inmaterial, también material porque ahora están dentro de esa red de municipios que están intentando conseguir esa declaración de UNESCO por el Xeoparque de Cabo Ortegal, habida cuenta, bueno, pues de la historia también que tienen todas esas piedras, toda esa geología de este entorno. Y por otra parte, otra de las noticias del día es que se ha desconvocado la huelga de los trabajadores de Urbaser en Narón tras llegar a un acuerdo ayer por la noche y ser ratificado por unanimidad en esa asamblea de trabajadores. Los que forman parte de ese servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria han llegado a un preacuerdo y esas mejoras laborales, económicas y sociales las comentaremos con uno de los portavoces sindicales, Fran Cartelle, que es el responsable de CIGA Servicios aquí en Ferrol. También te recuerdo que la Xunta de Gobierno Local de Ferrol aprobó ayer la adjudicación del derribo de la nave provisional del mercado de A Madalena, una demolición y urbanización del entorno de la pescadería, obra de Ucha, que cuenta con un presupuesto de más de 880.000 euros. Los trabajos ya comenzarán en las próximas semanas y la idea a futuro es, bueno, pues humanizar la zona y convertirla en una zona de ocio y de expansión. También nos vamos hasta Aspontes porque el socialista Valentín González Formoso, su alcalde de este municipio, se le preguntaba ayer en A Coruña el motivo por el que su concello queda fuera del concurso sobre capacidad de evacuación de energías renovables. El regidor estimó que esta cuestión es competencia de Red Eléctrica Española y de criterios técnicos, pero aseguró que se podía deber a la gran cantidad de parques eólicos que ya están conectados. Y hablando también de reivindicaciones, la plataforma SOS Sanidad Pública de Ferrolterra tiene convocada para la tarde de este próximo jueves a partir de las 8 una concentración ante el ambulatorio Fontella Maristany de Ferrol en la Plaza de España y una posterior manifestación hasta la Plaza de Armas. La coordinadora de esta plataforma, Susana Laniz, asegura que esta protesta busca denunciar la precariedad del sistema sanitario y garantizar una prestación en atención primaria de calidad hacia la ciudadanía. Por cierto, una cuestión Mañana, día 26 de abril, a partir de las 11 de la mañana, los funcionarios de la justicia continuarán con sus movilizaciones. A partir de esta hora también tendrá su réplica aquí en la puerta del edificio de los juzgados de Ferrol. Bueno, pues piden la derogación de esta ley, unas funciones más claras y unas retribuciones más justas, convocadas por los diferentes sindicatos estas movilizaciones en toda nuestra comunidad. Y hablando también de tribunales, la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha suspendido un juicio fijado para hoy martes contra una mujer acusada de hurto y estafa a la anciana que cuidaba aquí, en la ciudad de Ferrol, debido a la ausencia de la abogada de una de las partes personadas. La nueva vista está previsto que se celebre el día 28 de noviembre a las 10 menos cuarto de la mañana. La Fiscalía pide para la encausada penas que suman 3 años y 6 meses de cárcel. Y es que la procesada, entre agosto del 2016 y junio del 2017, prestó sus servicios como empleada del hogar en el domicilio de una mujer de 95 años de edad, ubicado aquí en Ferrol. Aprovechaba la libertad de movimientos que le otorgaba el desempeño de su trabajo con la finalidad de obtener ese beneficio patrimonial ilícito. Se apropió de 500 euros en efectivo y diferentes joyas de oro. Y agentes de la Guardia Civil de Fene y Mugardos detuvieron a un vecino de Ares, en esa misma localidad, acusado de un presunto delito de robo. Los hechos ocurrieron al ser sorprendido a la hora detenido por otro vecino accediendo al interior de una caseta de obra ubicada en Ares. El vecino comenzó a gritar, momento en el que un agente perteneciente a la Beremérita del cuartel de Fene, que estaba fuera de servicio, estacionaba su vehículo en esas inmediaciones. Al instante, en el momento, el detenido salió de la caseta por la ventana y el Guardia Civil se identificó como tal y comunicó el incidente a la central operativa de servicio, que trasladaron lo sucedido al puesto de Mugardos. Son diferentes cuestiones que iremos ampliando en este magazine. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera, a ver si definitivamente nos llega ese anticiclón. La información del tiempo viene de la mano de Dobarro y Asociados Abogados. Están ubicados en la calle Zurbarán número 2 de Ferrol, en el entresuelo. Y nos cuentan que tenemos cielos cubiertos todavía y una temperatura de 18 grados. Nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dicen lo que sucederá aquí en nuestras comarcas en las próximas horas. Saudos.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy en Ferrol, en a súa comarca, continuamos na influencia destes ventos do suroeste que nos seguen a traer aire húmido e cálido. Así que hoxe teremos unha xornada de nubes. Nubes que serán máis grises á tarde, cando temos que contar con algunha precipitación. Os ventos en xeral soprarán con pouca forza e nos deixarán hoxe unha temperatura máxima alrededor dos 20 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Parece que mañana miércoles tendremos ya temperaturas algo más altas que irán en ascenso a lo largo de la semana. Para el viernes, en esa previsión del corto plazo, se prevé una máxima de hasta 27 grados. Vamos también ahora con la información del tráfico. Afortunadamente no hay que destacar accidentes, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, precaución como siempre en la carretera. Son datos que nos traen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, están en Ortigueira, los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, ambos en Ortigueira.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194. Trying to keep it in line. You say you wanna move on, and you say.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Pues ya tenemos ubicado aquí en estos estudios de la cadena COPE Ferrol al presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cibrao, el señor Francisco Barea. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, como siempre, es optimista, pero apelando a la prudencia, a pesar de ese balance de tráficos de este primer trimestre de este año 2023, que deja unas cifras buenas, pero siempre, está en este caso el escollo del descenso de la actividad registrada también en los muelles de San Cibrao debido a la situación que atraviesa esa empresa Alcoa. ¿Recordamos este balance y qué es lo que nos puede esperar en los próximos meses, señor Barea?
Pues prácticamente lo has explicado tú muy bien. Es verdad que somos optimistas porque el puerto de Ferrol se consolida en tráficos. Pues en los tres primeros meses hemos duplicado las toneladas movidas el año pasado y por lo tanto es para estar, como decimos, pues optimistas. Aumentamos en graneles sólidos, en líquidos, en mercancía general, sobre todo GNL, el fuel oil, han crecido los dos una cantidad importante y sobre todo hacer una especial mención a la terminal de contenedores. Me habréis oído muchas veces decir que el futuro del puerto de Ferrol está en los contenedores y vamos, creo que tengo una fe importante en que esto sea así. Hemos triplicado los TEUs movidos en el año pasado, ¿no? en el mismo trimestre. Hemos crecido a fecha 31 de marzo un 235% en tonelaje. Por lo tanto, es verdad lo que comentabas al principio, tenemos que ser optimistas por esta parte. Por dar un dato que creo que es, a veces hay datos en los que se queda mucho mejor la gente, ¿no? A día de hoy, al día que estamos hoy, hemos movido ya en la terminal de contenedores tantas toneladas como todo lo que movimos en el año 21. Por lo tanto, es para estar muy contentos y esa es pues la de las dos visiones que podemos dar, que has dado muy bien al principio, la positiva, la negativa. Pues es que tenemos cierta preocupación por la situación de Alcoa, ¿no? Es verdad que está pasando una situación comprometida, depende del precio del gas y, por lo tanto, han estado un poco damnificados por este tema y lo que ha ocurrido es que el primer trimestre ha sido de tráficos muy, muy, muy pequeños. Nos ha lastrado mucho, pues porque el crecimiento tan grande que tenemos en el puerto pues no nos lo ha restado. Y por lo tanto, las cifras no son todo lo buenas que deberían de haber sido. Un año lógico y normal de Alcoa hubiésemos tenido un crecimiento importante en el puerto. Es preocupante porque, ya no tanto por las toneladas que se mueven, sino porque esperemos que todo lo que inversión que están haciendo, que arranquen y que todo vaya bien en Alcoa, pues porque es una empresa que genera muchos puestos de trabajo y por lo tanto nos preocupa, tanto por tráfico como por el empleo, ¿no?
Esta es la principal preocupación, me imagino, a día de hoy, unida también a ese descenso en cuanto al carbón, cuando hablábamos de Endesa, cuando hablábamos también de ese descenso de este tipo de tráfico. Pero, como contrapunto, ustedes están apostando también por las nuevas energías. Estamos hablando del GNL, el gas natural licuado. Estamos hablando, por ejemplo, de la madera y de esa diversificación de los tráficos que también nos contaba. Esta es la apuesta por las nuevas energías, por el GNL. ¿Qué previsión también tienen en próximas fechas de que esto suponga, bueno, pues este equilibrio, ¿no?, que necesita la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao?
Todos los tráficos que podemos tener que nos repercute Reganosa son unos tráficos que van a ser una base que nos permita una estabilidad dentro del puerto. Reganosa no puede crecer más allá de lo que está, un poquito más, porque no va a poder crecer más. Y no va a poder crecer más porque no tiene capacidad. Es verdad que nos va a servir como base, como lo que estoy comentando, de que a partir de ahí podamos crecer, y sí hay que buscar otro tipo de tráficos. Esos tráficos vendrán en el momento que pueden entrar cualquier tipo de granero en un momento determinado, vendrá la eólica marina, va a ser un tráfico que vendrá, pero sobre todo la concentración en la que nos va a repercutir un mayor valor añadido en todos los aspectos es el crecimiento de contenedores, porque el futuro de toda la mercancía que se mueve son contenedores, ¿no? Y a partir de ahí crecer en graneles sólidos y líquidos todo lo que podamos, hasta el límite que nos marca, pues por ejemplo, que Reganosa no podrá meter mucho más, y esa, tener una base que nos permita una estabilidad y a partir de ahí crecer, ¿no?
¿Cuáles son, aunque no me cuente pormenorizadamente, pero cuáles son las negociaciones que la autoridad portuaria hace, yo creo que prácticamente día a día, semana tras semana, para a poder aumentar este tráfico de contenedores, para que Ferrol sea un punto de destino o de partida atractivo para estas empresas?
Pues hay que visitar pues centros empresariales, empresas, para que sepan que tienen salida por aquí. Las empresas a lo mejor pues no lo saben todavía, muchas que no lo saben, que ya tenemos capacidad de salir por aquí. Eso no ocurría antes, por lo tanto, antes, bueno, podías hacer una labor comercial, pero iba a estar muy limitada en ese aspecto, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es eso, hablar con empresas, desde las más cercanas hasta las más alejadas, ir comentando y hablando con ellos las posibilidades que hay por aquí, y obviamente esa gente que utilizaba otros puertos de toda España, salían por sitios que a veces es difícil de entender, como pueden salir por Valencia, por ejemplo, una empresa de aquí, de La Coruña, pues ahora tienen esa posibilidad y, por lo tanto, pueden cambiar la forma de trabajar y pueden venir por aquí. Esa es la manera de que estamos captando pues muchos clientes que necesitan el puerto, y tener un puerto próximo, lógicamente, por costes de logística, tiene que ser más barato que salir por Valencia. Y en eso estamos, esa es la manera que tenemos de hacerlo.
Bueno, en unos días, más cosas comentamos, en unos días va a estar lista ya esa sala de exposiciones también que ustedes han estado remodelando, ¿no?, en estas últimas semanas. ¿Por qué es importante la puesta a punto de esta sala de exposiciones y cuál va a ser la actividad que va también a contener en los próximos meses?
La sala de exposiciones pues es un edificio que la Autoridad Portuaria ha usado durante muchísimos años. En principio había nacido como otro objetivo, pero se utilizó pues estos últimos años como sala de exposiciones, y constaba de dos salas pequeñas. Y eran pequeñas pues porque toda la superficie que tenía el propio edificio no estaba utilizada. Ese edificio tenía en la parte trasera una serie de cocinas, locales que estaban tapados, y ahí había dos salitas pequeñas divididas por un muro central. Y eso era la sala de exposiciones. Nosotros lo que hemos hecho ha sido hacer diáfano todo el edificio. La gente cuando lo ve, alguna gente que lo ha visto un poco por dentro en obras, se sorprende porque es un edificio que tiene 500 metros cuadrados. Y no lo parece, ¿no? Entonces, estamos terminando la obra le queda una semana aproximadamente, y esa sala de exposiciones tendrá pues una recepción con, obviamente, unos aseos, y a partir de ahí hacia atrás, una sala diáfana, que va a tener más de 350 metros cuadrados y que va a servir pues para cualquier evento, cualquier acto, cualquier exposición que se quiera hacer cualquier público. La hemos preparado de tal manera que incluso la gente se da cuenta que tiene ventanas alrededor. En el momento que hay una exposición, esas ventanas se pueden tapar y queda una pared continua en la que se podían poner pues una exposición de fotografía o de lo que hiciera falta, ¿no? Hay un pequeñito escenario que también servirá para otro tipo de actos y va a ser para eso. La parte trasera le vamos a acondicionar también, para que exista una zona pues que una vez que se hace un acto se pueda salir afuera, pues allí tomar un cóctel o lo que sea y volver adentro, ¿no? Es una sala que va a tener un uso, yo creo que extraordinario, hay muchísimas solicitudes para ella, pues porque está muy bien situada, es bonita, y yo creo que tal y como va a quedar, va a ser un antes y un después en lo que tiene que ser una sala de exposiciones, ¿no?
Bueno, y ustedes próximamente también la utilizarán para celebrar ahí, bueno, pues el patrón de la policía portuaria, como es el Cristo de los Navegantes, con este afán un poco de recuperar también estas tradiciones y de unirse también a la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo será esa celebración?
Es una celebración que desde luego no podemos obviar. Es el patrón de la policía portuaria, y la policía portuaria, como todo el mundo sabe, yo le tengo un valor importante, ¿no? La realizamos igual que el año pasado, pues después de la misa tendremos un cóctel donde, bueno, los cócteles son buenos para hablar, para confraternizar entre todos los que vayan a asistir, y espero que sea pues prácticamente el estreno de la sala de exposiciones, que voy a adelantar que se va a llamar Sala Curuxeiras. Y será una sala de usos múltiples, pero le vamos a poner un nombre que yo creo que es un nombre que va a ser llamativo, porque es donde está situado y, por lo tanto, yo creo que tiene que ser así, ¿no?
Bueno, y que el día de mañana se unirá también a todo ese proyecto de humanización, de remodelación precisamente de este puerto de Curuxeiras, de este puerto interior de Ferrol. Como siempre, señor Francisco Barea, gracias por hablarnos de todos estos detalles, de la actualidad, de lo que supone el puerto para la ciudad departamental. Gracias, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Don't let it sting. I wanna breathe that fire. Y ahora te saludamos a ti, que también nos escuchas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Y además de estos datos de actualidad que nos dejaba el señor Francisco Barea, todavía hay más que contarte en este martes 25 de abril.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Como la desconvocatoria de esa huelga que estaba previsto iniciarse hoy a las 5 de la madrugada en Narón, a cargo de los trabajadores de Urbaser. Javier García, ¿qué ha sucedido en la negociación de la tarde de ayer? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues una negociación que arrancaba a las 5 de la tarde, en este caso entre integrantes del comité de empresa, representantes también del sindicato CIGA y empresa. Eso sí, también con alguna mediación por parte del ayuntamiento, del gobierno municipal, y en donde precisamente lo que se buscaba era que los trabajadores no llevaran a cabo esa huelga desde las 5 de esta mañana, una huelga indefinida. Finalmente fueron negociando punto por punto, sobre todo las principales discrepancias no eran simplemente los ámbitos de mejoras sociales, sino que sobre todo eran mejoras económicas, mejoras en sus sueldos. Se fueron poco a poco acercando posturas y finalmente se llegaba a un acuerdo a eso de las 10 de la noche, asamblea con los trabajadores que ratificaban al 100% ese acuerdo y por lo tanto desconvocaban ese paro que estaba previsto, como decíamos, iniciar en la que era la recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria que realizan los aproximadamente 50 operarios que tiene Urbaser en Narón. Eso en el capítulo laboral, pero también en el capítulo laboral, por ejemplo, esta mañana los trabajadores de Navantia Ferrol han secundado los del turno de mañana 4 horas de paro. También lo van a hacer los de la tarde, ya lo han hecho los del turno de la noche, que han salido 4 horas antes, en este caso porque siguen reclamando esa negociación en el convenio colectivo. Hay que recordar que la empresa en un primer momento les trasladó a los trabajadores su intención de prorrogar ese convenio por 4 años más. Lo han sometido a las asambleas de los trabajadores y estos han rechazado esa iniciativa y por lo tanto han decidido seguir negociando ese convenio. Escucharemos a las 2:20 al presidente del comité de empresa, a Emilio García Juanatey, hablando precisamente de que el paro ha sido un éxito, no ha habido ningún tipo de incidente. En lo que se refiere, por ejemplo, a la actualidad municipal, el grupo municipal del PP denunciaba esta mañana a través de uno de sus ediles, de José Tomé, la proliferación de vertederos incontrolados. Sobre todo critica el Partido Popular que estos vertederos incontrolados no están recogidos en el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y también de limpieza viaria. Siempre han pedido que sea incluido. Hay que hacer contratos para realizar precisamente esas retiradas y pide el Partido Popular que, teniendo en cuenta la época del año en la que estamos y además los desperdicios que existen, como por ejemplo uralitas, que son potencialmente peligrosas por la presencia de amianto, pues que se lleve a cabo de inmediato esa retirada. Y también en las últimas horas el Ayuntamiento aseguraba que ya ha adjudicado la obra para derribar la nave provisional del Mercado de Madalena. Y decimos nave provisional porque eso de provisional no lleva nada, porque fue construida en su día precisamente para construir el nuevo mercado y quedó ahí en un limbo, en una ilegalidad. No se podía además legalizar y es necesario derribar esa nave del mercado. Ya se han retirado aquellos operadores que todavía quedaban y ahora el siguiente paso, dice el Ayuntamiento, es en cuestión de semanas iniciar el derribo de esa nave. También en las últimas horas conocíamos que la Xunta autoriza a las cofradías de Ferrol y Barallobre a capturar anguilas dentro de la propia ría de Ferrol. Entre el mes de mayo y de septiembre van a ser un total de 13 las embarcaciones que se van a dedicar a esta faena, entre las 9 de Ferrol y las 4 de la cofradía de Barallobre. Y también otros asuntos de los que estaremos pendientes es de lo que pueda decir aquí en los próximos minutos, a partir de la 1:20, la alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro.
Gracias, Javier. Estaremos muy atentos a todos estos asuntos que se ampliarán a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol. De momento nos vamos también a otra información relevante cada día, como es la información deportiva. Información deportiva que también se está vinculando con la información política de cara a esas elecciones municipales. Y Adri se presentaba desde Oparrulo a las listas del Partido Popular en el puesto número 17. Ahora es Jacobo Lamas también, que fue jugador del equipo de Oparrulo en Ferrol. Santi Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, todos se posturan a lo mismo, a lo que vienen los clubes reclamando, que hay que arreglar las instalaciones, que no se ha hecho nada de mantenimiento o muy poco. Y sea el color que sea el que gobierne, lo que está claro que esperemos que entre todos hagan un frente común para que en el próximo mandato sí se arreglen esos pabellones, esas instalaciones, no solo pabellones, sino campos y otro tipo de de instalaciones donde se practica el deporte, porque, como decimos, también las pistas de tenis de Amalata tienen verdín, no tienen dónde resguardarse, muchas carencias que tienen las instalaciones y que ahora están saliendo un poco a aflorar, pero es lo que hace tres meses hubo ese parón de los clubs, esa concentración en la Plaza de Armas, un poco para reclamar todo eso, y está bien que los partidos lo cojan en su programa, pero también está bien que el que gobierne posteriormente lo lleve a cabo, no solo es mantener el tema. También hay que destacar, por otra parte, pues que sigue esa venta de entradas a precio bonificado de amigo para los abonados del Racing. Pues hoy se han retirado bastantes, había gente yendo a buscarlas, y el objetivo del club pasar de 6.000, pero ya hay gente en las peñas que están hablando de una cifra mayor. Está claro que con la llegada del final de la liga regular, pues la gente se anima más a ir a los partidos de los diferentes equipos, y en este caso con el Racing ya se pudo ver el otro día ante el Deportivo, no se va a llegar a esa entrada, pero sí va a haber bastante gente, porque no se va a abrir el fondo norte en esta ocasión, solo se hizo aquella vez por el número de aficionados que venían del Deportivo, y se seguirá trabajando para acabar esa grada lo antes posible, que esté en funcionamiento con normalidad, sobre todo de cara a la próxima temporada, que esperemos que el Racing esté en la segunda división. También Oparrulo pues tiene tres jornadas por delante para garantizar su presencia en el playoff, y por ello pues ha puesto entradas muy baratas, a 5 euros. Esperemos que también se llene el pabellón de Amalata para el partido que el conjunto departamental va a disputar el próximo fin de semana. Será concretamente el sábado a las 5. A las 5 el Parrulo contra el Betis B. Y a las 7 pues juega el Racing ante la Balompié Calinense, con lo que es un buen plan. Primero a un lado y luego irse para el otro. Hoy vamos a contar con Elder, el jugador de Parrulo, para que nos hable pues cómo afrontan esta recta final y cómo están pues viendo cómo con los últimos buenos resultados el equipo se ha consolidado en esa zona y prácticamente lo tiene al alcance de su mano ese primer objetivo, porque luego hay que tener en cuenta que para ascender necesita superar dos eliminatorias para acompañar a Peñíscola, que es el que ha ascendido directamente a esa categoría. Como digo, contaremos con Elder, que nos va a hablar de ese tema, y también hablaremos de una presentación que ha tenido lugar hoy en Upersa Hyundai en Ferrol, de un torneo de fútbol y de fútbol sala de categoría infantil, masculino y femenino, que se va a desarrollar el próximo lunes, día 1 de mayo, en Caranza, en los campos de fútbol, con el Galicia Caranza y dos equipos de A Coruña, el Torre y el Victoria, mientras que en fútbol sala participarán los equipos masculino y femenino infantil de Oparrulo, que se van a medir a los del 5 Coruña Fútbol Sala. Esa cita, también escucharemos a los protagonistas que hoy comparecían para dar cuenta de esa nueva iniciativa deportiva. A las 3:30 todo ello en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, Andy. Te esperamos a esa hora aquí en el 97.9 de FM.
Afago Centro de Día, para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor y transporte e instalaciones adaptadas. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Tu centro de día en Fene.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. El señor don Ernesto López Lamigueiro falleció a los 63 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Dorita, Manolo, Fina, María José, Magín e Isabel, hermanos políticos Alicia, Javier y Antonio, sobrinos Cristina, Alex, Sara, Santi y Simón, sobrinos políticos Carlos y Susana, tíos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las 5:15 de la tarde y llegada al cementerio parroquial de Os Casares a las 6. El funeral se oficiará a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Vamos a hacer una pequeña parada a la una para conocer la última hora de las noticias nacionales, internacionales y regionales. Volvemos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá, teniendo como invitada a la alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro, y los micrófonos y los teléfonos abiertos para vuestra participación. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y cuando pasa precisamente 20 minutos de la una de la tarde este martes, día 25 de abril, retomamos esta sintonía de la cadena COPE Ferrol, comenzando el espacio de opinión del oyente. El tiempo de Usted Dirá, en el que hoy nos acompañará la alcaldesa de Narón y también candidata a la alcaldía por parte de Terra Galega, Marian Ferreiro. Benvida, boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
A partir deste mesmo intre, todas as persoas, cidadáns do seu concello que desexen achegarlle calquera dúbida, proposta, inquietude, suxerencia, etc., poden facelo mediante o teléfono 981-33-3105, 981-33-3105, ou senón, tamén teñen a posibilidade de escribir ao WhatsApp cidadá 687-96-8291, 687-96-8291. Hoxe unha das noticias principais desta xornada é a desconvocatoria desa folga dos traballadores de Urbaser no seu concello en Narón tras chegar onte a un acordo e ser ratificado ese preacordo por unanimidade nunha asamblea. Precisamente nos vindeiros minutiños teremos a oportunidade de falar co representante sindical, con Fran Cartelle, para que nos fale destas melloras laborais, salariais e tamén sociais. Cal foi un pouco tamén a intermediación do concello de Narón nesta desconvocatoria de folga?
Bueno, nosotros tivemos xa varias reunións co comité e pois a semana pasada, o día 19 de abril, tivemos pois a última coa empresa no que lles pedíamos que se sentasen a negociar. De feito, tuveron para onte esa última reunión que nosotros lle facíamos esa petición, que fixese un esforzo para chegar a un acordo entre as dúas partes, porque creíamos que, bueno, que era beneficioso para todos pois evitar esa folga, máis que nada, que supón económicamente tamén para os traballadores. E eso é un pouco o que nosotros estivemos facendo. Lle pedíamos unha serie de cousas que creíamos que eran posibles, que a empresa podía chegar a dar esas melloras, e foi un pouco que se contemplou na xuntanza que tiveron onte, aínda que evidentemente pois os acordos poderían ser moitísimo mellores pois se se desconvoca esa folga e se chega a ese acordo de asinar o convenio.
Bueno, finalmente un asunto menos que afecta a Narón, é decir, que se desconvoca esta folga dos traballadores do servicio de recollida de lixo, co cual é unha noticia positiva, non, tamén para vosotros.
Positiva sobre todo na parte de que se chega a ese acordo. Evidentemente nosotros, se yo dixen no seu día en estas reunións que tivemos co comité, yo dixen así a empresa no momento que se asinou ese contrato, vai a facer agora en agosto 2 anos, que o que queríamos era que os traballadores tivesen as mellores condicións posibles e que para nosotros é fundamental que eles se encontren cómodos traballando, que teñan unha situación pois o mellor posible dentro das condicións, obviamente, e que eso era unha das premisas que se falou ese día cando se asinaba ese novo contrato, e así o trasladamos en máis ocasións, porque creemos que cando eles están contentos en unhas condicións boas, pois pues redunda tamén na calidade do servicio, e para nosotros é fundamental.
Antes de ir con esas participacións, con esas chamadas, con esas mensaxes, seguimos a falar tamén de asuntos laborais, porque tamén se mobilizan puntualmente os traballadores de Correos en Narón. Como está a influir esta falta de persoal na poboación? Porque Correos parece que non vai a reforzar a plantilla, aludindo un pouco a que, bueno, pois ese servizo de cartas que disminuiu e de xeito importante nos últimos tempos, pero como está a afectar isto aos cidadáns?
A ver, nosotros temos os datos que nos pasaron na xuntanza que tivemos cos traballadores de Correos, donde evidencia o contrario, evidencia pois ese aumento que teñen que facer de reparto, con os datos, bueno, que teño enriba da mesa, porque vamos a ter unha reunión este venres cun responsable de Correos para trasladarlle pois esta situación e a ver que o que poden facer e se pode mellorar, sobre todo que o tema de cubrir persoas que, bueno, que teñen que hai 3 persoas menos, é dicir, hai plantilla que nos está cubrindo, co cual eso teñen que asumir pois ese mesmo reparto pois con mesmo número de traballadores e con menos número de traballadores, perdón, co cual eso implica que o reparto pois sufre retrasos e que así se evidencian esos datos que nos achegaban o día 11 de marzo que tivemos esa xuntanza con eles.
Imos a falar de máis asuntos, pero parte fundamental del sodes vosotros como ouvintes. Imos xa coa primeira chamada do día. Boa tarde.
Hola, boa tarde. Nada, acabo de escoitar todo o que acabas de decir. Aí a alcaldesa acaba de decir que tiñen que estar contentos os traballadores, que eles buscaban iso. E máis, despois tamén dixen que ibas falar co representante dos traballadores. pues deben estar contentos, porque yo no sé qué piensa la alcaldesa, pero yo creo que se buscan a mellora, después tendrán que trabajar. Es no facer, como está facendo ese mismo o rapaz este que anda coa furgoneta de Urbaser Narón, que é moi conocido no pueblo, porque non é solamente veciño de unhas cuantos, é veciño de todo o mundo do concello, que hoxe está sentado ali nunha farola nas festas do Alto, porque é da Comisión das Festas, en as 12 da mañá, o sea, en vez de traballando, que é o que ten que facer, está facendo as súas cousas de ocio, mentes que lle siguen pagando. Ese rapaz non se está merecendo esa suba que han conseguido, que se echa. O sea, se quede en suba, me parece lógico, o normal, que traballen. Non sei se a alcaldesa lle parece moi ben estas cousas, que vayan pelear, vayan facer unha folga, pero que despois, cando teñen que traballar, estén facendo outras cousas que non son o seu traballo. Gracias.
De acordo, gracias, María.
Obviamente, a mí o que me gusta é que todo mundo que recibe un salario, pois, que o traballe. Son cousas diferentes. Eu manifestaba no seu momento que sí que estivemos reunidos co comité de empresa porque creíamos que, bueno, que tiñamos que estar tamén do seu lado. En este caso, aínda que unha relación entre empresa, en este caso Urbaser, e os propios traballadores, pero ao final nosotros somos os que contratamos a empresa, por decirlo así. E obviamente, se esta persoa no seu horario de traballo non está traballando, que se xa propio, en este caso Urbaser, pois que terá que ter medidas con el e que sea así, pois que o fan.
Bueno, imos con cuestións que xa saíron onte, tamén neste tempo de usted irá, precisamente de unha muller. Ora, bo día, onte chamou unha señora que xándose de que o Concello de Narón non colle o teléfono ás dependencias municipais. E ten toda a razón, levou dende o mércores tentando falar coa Administración Patrimonial e non hai patrimonial, si, sí, bueno, pode ser. E non hai maneira de que collan o teléfono no Concello. Marían.
Cometemos un circuito de contestación, por decir así, que hai varias persoas encargadas, si en eses momentos pues, están ocupadas, terán que esperar máis. Non sei que caso en concreto, si queren pues, facer, podo dar un teléfono directo da alcaldía, que pues, que máis directo, que non pasa pola centralita, que é o 981-10-6800, que se alguén pues, en algún momento non pode polo outro circuito, que chamen a este teléfono, pero en principio hai persoas suficientes atendendo o teléfono e creemos que, bueno, que pode ser algo circunstancial dese momento.
Imos con outra chamada. Boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, lo primero, desearle a la alcaldesa mucha suerte en estas próximas elecciones. Y quería preguntar, ¿a qué se debe tanto retraso en la obra de la avenida de la Solana?
De acuerdo.
Bueno, retraso está en plazo de execución. A día de hoxe aínda non se pode decir que teña retraso. Hai unha cousa que agora pois o soterramento das liñas de alta, pois tamén vamos a ter que deixar a parte que se estaba facendo agora, a parte central sin executar para que se fagan esas obras complementarias que, bueno, en este caso a través de Fenosa que van a facer e para que se bueno, para que non se estorben unhas a outros e non facer algo que logo teñamos que destruir. Entón, pero en principio, retraso, pode ser que vayan lentos, pero están dentro do plazo de execución da obra, polo de agora.
A alcaldesa leu unha mensaxe, dice así: boa tarde, para a alcaldesa, felicitacións polo arranxo das diferentes rúas como as da Gándara. Para cando se retomarán as obras do aparcadoiro do campo do fútbol do Cadaval? Levantaron todo e así o deixaron. Fai moita falta e imposible aparcar nesa zona últimamente. Para cando multas aos propietarios dos cans? Outro día comentaba Castrillón nunha entrevista de que porque non se sinalou unha nova senda que vai hacia Xuvia, o carril bici, porque non se separou nesta senda o carril bici. Di, eu personalmente creo que se pode compartir perfectamente, collemos todo sempre que haxa un respeto por parte de todos, que por desgraza parece que nos hai que poñer señais e prohibicións para que nos comportemos, porque civismo temos cero, sobre todo por parte dos donos dos cans. Noraboa polo traballo que está a facer. Que opina desta mensaxe?
Polo último, non se sinala porque, bueno, é compartida unha senda que en este caso pois é compartida, creemos que como vendí esta propia persoa que se existe ese civismo, pois que podemos estar todas e todos porque obviamente non é algo que vayas a moitísima velocidade unha senda de paseo. Con respecto ás multas dos cans, é algo que se fai, é algo que nos preocupa sobre todo porque non tanto as multas en sí, preferíamos que fosen cívicos e que os donos e os propietarios propietarios dos cans e das súas mascotas pues, recolleran os seus excrementos para esa boa convivencia entre todas e todos. Si temos que chegar a multa, pues, o final tamén se fai. De feito, habíamos pedido autorización para que os propios policías pudesen ir de paisano para así poder que se sea un pouco máis efectiva. E con respecto ao tema do aparcamento, aquí estamos un pouco tamén é unha empresa que ten adxudicado esas obras, está en plazo, co cual pues, tenemos que esperar a que reinicien. Nosotros estaríamos encantados de que o fixeran e de feito estamos en continuo contacto con eles para decirlle esa importancia que ten para nosotros esa obra que fagan o antes posible.
Señora Ferreiro, temos outra chamada, cando son a unha e media da tarde deste martes 25 de abril, estamos no tempo de usted dirá, recordamos teléfonos de participación 981-33-3105 e WhatsApp Cidadán 687-968291. Boa tarde.
Hola, buenas tardes. Mire, soy una señora que llamo que la alcaldesa hace un mes nos mandó unos folletos para decir que había que limpiar los montes. Pero esa señora no se molesta, ni se molesta en quien le mire, que hace más de 10 años que fue el aparcelamiento de los montes del Ayuntamiento de Narón del Val, en el Coto del Foxo, y entonces manda que tiene mi marido dos parcelas más aparte las de la de él. Estamos pagando la contribución de esas tres parcelas, que solamente tiene una en la contribución. Otra que me va a decir, eso es cosa de la Xunta, que no mandan las escrituras. Me parece muy bien, pero lo que me parece muy bien que antes de mandar un informe, como manda, que haga el favor que vaya atrás y que se mire hace 10 años, si hace falta 11 o 9, el catastro, lo medio ambiente, lo que sea, para no mandarnos una cosa como esta. Porque estamos tratando de cambiar, poner a nombre de él la finca suya, no la de los primos. Entonces, esto es cosa de ella, y si no es cosa de ella, que manda quien lo haga. Que se deje de tanta propaganda electoral, tanta política, que mire por el ciudadano, que es el que mantenemos a todos los que están ahí en la Casa Grande.
De acuerdo.
Muchas gracias.
Gracias, saludos, Mariam.
Sobre todo por lo último decir, si ela quere, a Casa Grande está aberta a quen queira e si ela quere presentarse como candidata e faría de outra maneira é libre de facelo. Non sei, non me quedou moi claro si é que o mandamos por erro, si realmente, porque o que decía das escrituras que ten que cambiar o nome dos seus primos ou de non sei que decía, non me quedou claro realmente que en fixo a parcelaria Xunta de Galicia. De todas maneiras, agradecería que si quere, dunha maneira pois un pouco máis sosegada, miramos o expediente, se nosotros podemos facer algo que é competencia do Concello, o faremos, se nos pode facilitar o seu teléfono, e obviamente se o fixemos mal, se lle mandou unha carta que non lle correspondía, lle pido disculpas e a rectificaremos.
Por non dar estes datos así en público, pedimoslle ás persoas, agora que a alcaldesa acaba de solicitar este teléfono, que o mandedes ao WhatsApp Cidadán 687-96-8291 687-96-8291. Nova chamada, boa tarde.
Buenas tardes. Esa pregunta es para mi alcaldesa, doña Marián, que le quería hacer dos preguntas. La primera, en el año 2021 se han devuelto unas más de 4.000 horas de asuntos sociales para gente que necesita asistencia en el hogar, o sea, por dependencia. ¿Qué pasa? Que no hay empresas para cuidar a gente mayor que viven solas, con muchas dificultades, incluso económicas. Y luego la otra, la siguiente, que pasó para devolver ese dinero, casi 50.000 euros, que no hemos podido disfrutar los naroneses, algunas personas que lo necesitan de verdad. Quiero que dé una explicación clara y contundente mi alcaldesa, doña Mariana. Y otra, aquella noticia que nos había alargado y nos ilusionó a todos los naroneses, que había una fábrica que se iba a montar de buses y de baterías de coches en el polígono del Pozo. ¿Qué pasó? Se ha perdido el teléfono del empresario chino. O sea, y hemos alertado a otra gente que ahora nos vamos a quedar sin esa futura fábrica. Quiero que me conteste, doña Marián, a estas dos preguntas. Gracias.
Saludos, buenas tardes.
Non perdimos o teléfono, nosotros fixemos as xestións e de feito estamos facendo diariamente para atraer empresas que veñan ao noso concello. En aquel momento esa nota de prensa que se fixo era realidade, que decir que estas persoas estaban interesadas, que visitaban o polígono Río do Pozo e eles o quixeron facer público e así se fixo. En moitas ocasións ni o facemos público, porque realmente nosotros o que queremos é que se asenten e que den eses postos de traballo. Non nos dedicamos a vender cousas que ao final non se poden materializar. E hasta que está feito non o solemos facer. O que pasa que esta petición deles quixo facerse así e así se fixo, máis que nada porque había ese interés e se desplazaron dende ese país que decía hasta o polígono Río do Pozo. E con respecto, asistencia no fogar, a semana pasada se adxudicou xa unha nova empresa que en este caso pois se fará o cambio de contrato en breve e esperemos que a situación mellore. Independientemente da empresa, creo que en sí a axuda a domicilio pois había que darlle unha volta, como manifestamos en varias ocasións dende o noso concello, porque creemos que se pode xestionar mellor, que algo que non é competencia, aínda que o concello de Narón aporta unha cantidade moi elevada do noso orzamento para asistencia a domicilio, é algo que xestione a Xunta de Galicia.
Me voy al WhatsApp para leer algunas opiniones y mensajes. Dice, hola, buenos días. Como está yo la alcaldesa, le quiero recordar el arreglo del camino de Rueiro de Gandoy, que está aprobado. Me gustaría saber para cuándo y si van a poner las medidas, sobre todo en la curva que ponen el catastro, retirar obstáculos que hay en los lados, palos de hierro, setos, piedras, etcétera. Gracias.
Pues sí, como ben decía, está adxudicada e contamos que emprece pues, en breve. Non lle podría decir unha data, pero igual en dúas semanas, máis menos, esperemos que estén, se non lle pasa nada a empresa, non hai algo externo que administrativamente está adxudicado e está todo correcto, pues, que emprecen o antes posible.
Otro mensaje. Darle las gracias a la alcaldesa porque siempre da la cara y comentar que los niños que están en el Parque de la Gándara llaman a la fuente del agua verde. Gracias.
Se refiere, entendo, a porque está mal, pasamos aviso y vamos a claro, mirarla, claro. Pero agradecería que, de verdade, si ven unha cousa que algo así como unha fonte nun parque, que de todas maneiras temos un servicio que revisan a situación de todos os parques diariamente, si ven algunha cousa que nos den un aviso que nos esperan a que veña a COPE, aínda que sigan escoitando a emisora, pero que nos den un aviso a servicios e que pasamos a mirar.
Con respecto á primeira chamada que tivemos, que falaba bueno, de esa desconvocatoria de folga, que si bueno, pues os traballadores deste servicio traballaban ou non, di un ouvinte, todo o traballador debe ter 20 minutos para o seu bocadillo o día. Otro mensaje dice así: la obra de Avenida de la Solaina tenía un plazo de ejecución de 10 meses, empezó el verano pasado, van por el segundo tramo y hay 6 tramos, así que en plazo no van. Es una obra muy grande para que estén trabajando dos operarios la mayoría de los días. Por lógica, no pueden avanzar mucho. ¿Qué sucede?
En plazo sí que van, quero decir, obviamente creemos que non vai estar, que se vai a ter que dilatar máis no tempo, pero a día de agora, agora mesmo, non podemos facer nada para que, porque non se está incumplindo polo de agora nada. Entón, administrativamente sí que, e me consta, en este caso, que o concelleiro de Obras está insistindo e está diariamente controlando pois que se fagan as obras e nos gustaría que foise moitísimo máis rápido, pero realmente, administrativamente, non podemos facer máis que reunirnos, e en este caso me consta, con dirección de obra que se fai semanalmente para ver como van avanzando a situación.
Leo outro mensaje literalmente. Enhorabuena, alcaldesa de Narón, por el arreglo de las calles Méndez Núñez, Venceslao, Fernández Flores y Prado Fernández. Han quedado moi bien. Es más, alguno incluso piensa ahora que van en Fórmula 1. Gracias, alcaldesa, y gracias a COPE Ferrol.
Bueno, aquí, si me permites agradecer, era unha destas... este contrato que tiñamos tan grande de aglomerados da zona urbana que pois que a empresa que tiña adxudicado inicialmente, estamos falando unha adxudicación do 4 de abril do ano pasado, pois dilatou máis no tempo e agradezco pois a espera dos veciños e das veciñas, que non nos gusta ter as nosas rúas en ese estado, pero algo que nos veu dado porque non tiñamos moita máis opción, pero de verdade que quero agradecer a súa paciencia.
Outra mensaxe, eu son de Castro e o que di a señora do Rueiro de Gandoy é certo que o camiño é unha vergoña e esa curva non é suficientemente ancha e o virar hai que ter cuidado cun poste dun tendedeiro. Normal que se queixen, aconsello que poña a queixa na televisión ou no xornal para que se vexa, bueno, tamén se ve aquí na radio, alcaldesa.
Sí, bueno, nosotros xa dixen, está adxudicado, non... nos movemos máis ou menos en función de... vemos cales son as necesidades e, obviamente, non nos gusta ter as cousas así, por eso está feito esta adxudicación e que se vai a subsanar. Igual, e sobre todo as persoas que viven ali, pois quería que fose con máis celeridade. Nosotros, créanme tamén, pero a veces administrativamente os tempos son os que son e non nos podemos saltar.
Última chamada, boa tarde. Hola, buenas tardes. Parece ser que hemos perdido esa comunicación. Últimos minutos para recibir las últimas llamadas y mensajes dirigidos a la alcaldesa de Narón. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, eso... ¿Tenemos dos llamadas o qué pasa?
¿Cómo?
Mire, eres la señora que acabo de hablar de los montes. Uh-huh. Y me dice que le deje mi número de teléfono. Pero tengo que decirlo, a qué teléfono tengo que llamar para dárselo a la señora alcaldesa.
Mira, hacemos una cosa. Llame, es que por protección de datos es mejor que no dé su número así en público. Llame al teléfono de redacción de Cope Ferrol, 98, es el mismo, acabado en 2. 981-33-3102.
¿Y así?
Ahora mismo hay compañeros allí.
Vale.
Llama a redacción, deja su teléfono y ya se lo pasamos a la alcaldesa, ¿de acuerdo?
Vale, gracias.
Gracias, saludos. Y leo los últimos mensajes. Dice, alcaldesa, aquí en San Mateo tiene muchos baches. Profundo, camino de muralla. Y hablé con usted para colocar... Yo es que tenéis que redactarme un poco mejor, porque si no me lío. Para colocar papel y cristal. Estamos esperando por todo. Me imagino que se referirá también a esos contenedores en la zona de San Mateo. Y otro mensaje dice lo siguiente, en Freixeiro quitaron las maderas por las lluvias y como no cortaron la zona, mi niña se cayó con un alambre y avisé, pero no vinieron. El otro día cayó un señor y rompió la nariz, ahora sí lo cerraron. En la Plaza Paradela, los pisos verdes de Freixeiro rompieron también las maderas alrededor de los árboles y no las ponen. Y un último apunte, ya nos da tiempo a más, dice alcaldesa, aquí en San Mateo tiene muchos baches. Profundo, bueno, este es el mismo que antes, este es el mismo que no lograba descifrar bien. Toma nota, non,
sí,
alcaldesa?
Sí, este de Freixeiro non me quedou, sí que quitamos a zona de, porque de feito se vai a facer de outra maneira, porque sí que, bueno, que consideramos que, bueno, estaba deteriorada e había que actuar en ela, por eso se quitaron esas pasarelas tal, si caeu alguén...
En Freixeiro, bueno, en Freixeiro quitaron as madeiras por la zona de lluvias e como non cortaron, bueno, se lo paso después.
Perfecto,
intentaremos
muy bien, pues
adaptar.
Muchas gracias.
Marian Ferreiro, como sempre, grazas por contestar a estas chamadas do a nosa audiencia e ata unha vindeira ocasión. Saúdos.
Muchas gracias, boa tarde.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
A Lavandeira de San Juan, lavado rápido, económico, con resultados profesionales. Lavadoras hasta 20 kilos, alta centrifugación, secadoras. Lavado desde 3,40€, 11 kilos. De 7 a 23 horas ininterrumpido todo el año. Recogida a domicilio, colada y alfombras. Única en Ferrol con adaptación total a minusválido. Carretera de Castilla 208, Ferrol. Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 689-972607.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Vamos a acercarnos a uno de los lugares más especiales y más mágicos, quizás también de nuestras comarcas. Nos acercamos hasta Cedeira para visitar ese santuario tan mágico de San Andrés de Teixido. Allí, en noviembre del año 2019, bueno, pues un grupo de personas encabezados por Sergio Muiño decidió poner en marcha un proyecto, Eufunde Vivo, que intenta involucrar un poco a la población local y desarrollar y dar a conocer también este enclave tan único. Ahora ya, bueno, pues se están anunciando la celebración de ese tercer certamen de relatos cortos, en este caso sobre la geología, sobre los viajes geológicos que se pueden hacer a este enclave también tan curioso y que forma parte un poco de todo este territorio que opta a esa candidatura de la UNESCO al Geoparque de Cabo Ortegal. Charlamos a continuación con el fundador de este proyecto Eufunde Vivo, Sergio Muiño. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por contactarnos.
Sergio, primeramente, surge un proyecto en noviembre del 2019, a finales de este año. Al principio un poco para compartir fotos sobre el lugar, patrimonio, etcétera. Hacéis un blog, pero hoy por hoy, este proyecto, ¿qué es lo que está intentando?
Bueno, pues como bien comentabas, Eufunde Vivo surge a raíz de dar voz y de integrar tanto al visitante como al local en el entorno de San Andrés de Teixido, con esa interacción y ese arraigo que tienen, pues vamos a decir, los peregrinos, los romeiros y todos aquellos que visitan el lugar. Y a día de hoy seguimos trabajando en ese sentimiento, ¿vale? Entonces, de esta forma lo que intentamos es, pues como en esta ocasión con el certamen de relatos, trabajar y apostar por una colaboración, un desarrollo conjunto del territorio. En este caso, y con motivo, bien como comentabas, del Geoparque de Cabo Ortegal, hemos querido darle un guiño a la geología, ya que San Andrés Teixido, más allá de las leyendas, de la historia, está integrado en un ambiente geológico, ¿vale? Entonces, a través de este tercer certamen de relatos, pues invitamos a todos aquellos escritores y escritoras que se animen a hacer un relato entre 2 y 10 páginas a participar en esta iniciativa.
Sergio, ¿cuáles son las condiciones de este concurso? Este relato entre 2 y 10 páginas, que imagino que tendrá que ser inédito, nunca publicado. ¿Quién puede participar en este certamen de relatos? ¿A quién va dirigido? ¿Y cuáles son también un poco las condiciones o características, así como el premio también, claro?
Pues las personas que pueden participar son todas aquellas interesadas en el desarrollo y la apuesta cultural de San Andrés Teixido y el Geoparque de Ortegal. No tenemos sesgo ni tenemos un límite de participantes y pueden hacerse los relatos tanto en gallego como en español. Eso sí, irán acompañados de un título y un seudónimo, porque no queremos que por ninguna razón el participante y el jurado, en caso de que igual se conozcan, porque al final, bueno, estamos hablando de un lugar que transita muchos conocidos, pues no queremos que haya ningún tipo de malentendido. Entonces eso nos ayudará pues a la hora de valorarlo. Uh-huh. Y después, por la parte del premio, que a partir del 14 de mayo, que es la fecha límite para enviar los relatos, el premio constará de una visita guiada a San Andrés de Teixido para 5 personas, por un guía oficial de turismo y de la Casa Eufunde Vivo, un cuadro de un artista local relacionado con San Andrés de Teixido, el diploma acreditativo por haber sido la persona ganadora del certamen, la publicación del relato en nuestros medios digitales, web, en las redes sociales, San Andréses de la artesanía local, que es uno de los productos y uno de los amuletos más destacados del santuario, y algún que otro producto de la marca registrada Eufunde Vivo.
Sí, pero tenemos que decir que aparte de hacer todas estas iniciativas, el certamen de relatos, dar a conocer, bueno, pues noticias de este enclave de nuestra comarca, de compartir ese blog, también tenéis merchandising, ¿no? Para todas aquellas personas, bueno, pues que en algún momento de su vida, que hay que ir a San Andrés de Teixido, puedan hacerse con algún recuerdo de este tipo.
En un principio el tema del merchandising fue un apartado que abrimos durante el tiempo de la pandemia para darle un poco de visibilidad al proyecto, pues tanto en chaquetones, tanto en mascarillas, alguna que otra taza, camisetas y demás. Nosotros apostamos sin duda por el valor local y el patrimonio artesano, como son los sanandreses, entonces tampoco queremos integrar pues un merchandising, pues vamos a decir, de que pueda parecer igual de la fábrica Made in China, como se conoce en diferentes bueno, sí, estudios académicos y bibliográficos. Entonces, pues nos dedicamos más bien a la parte de investigación turística, la autenticidad, creación de rutas turísticas en San Andrés Teixido y visitas guiadas, participación en diferentes congresos, como ya hemos estado, pues bueno, en el mes de noviembre hemos estado en Chile, en la Universidad Austral de Chile, hemos participado, bueno, nos han llamado también de Oxford, que al final no me fue a asistir, y bueno, y contamos seguir divulgando nuestro proyecto, no solo a nivel promocional, porque bueno, al final la promoción es un elemento que lo tenemos presente casi en todos los medios, sino que lo que buscamos es un desarrollo local, sostenible, y que tenga en cuenta a la población local, que al final es la principal interesada y la que tiene que convivir día a día con el destino.
Pues Sergio Muiño, de esa asociación EUFUN de Vivo, gracias por contárnoslo.
Sanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Sanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Sanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008. Ha llegado la primavera y en Dino Jara tenemos un montón de novedades que te van a encantar. ¿Tienes un evento? Nosotros te asesoramos para que encuentres el estilo que mejor se adapta a ti. Pierre Cardin, Meyer, Pioneer, Carlos Córdoba, Dos Galgos, todas estas marcas y muchas más te esperan en Dino Jara. La calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9, en Ferrol. Síguenos en redes sociales. Afago Centro de Día, talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor, transporte, instalaciones adaptadas y los mejores profesionales. En Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Afago, tu centro de día en Fene.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, hoxe estaba previsto que comenzase unha folga a cargo dos traballadores dese servizo de limpeza viaria e de recollida de residuos sólidos urbáns de Narón, pero a Asamblea de Traballadores da empresa Urbaser en Narón desconvocou onte sobre as 10 da noite esta convocatoria que tiña previsto iniciarse hoxe sobre as 5 da madrugada. Unha decisión que se toma despois de que responsables da empresa de servizos e representantes sindicais chegasen a un acordo horas antes durante a tarde coa mediación do Goberno Municipal tamén de Terra Galega neste concello. Imos a falar destes diferentes acordos, desta proposta de preacordo máis bendito con Fran Cartelle, que é secretario de CIGA Servizos aquí en Ferrol e portavoz sindical. Fran Cartelle, benvido, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, principalmente a parte social reclamaba un incremento salarial, o convenio colectivo estaba vencido dende finais xa de decembro do ano 2019, houve diferentes negociacións, non se chegou a acordo. No capítulo salarial, nesa actualización, o pacto alcanzado, cales son os puntos que recolle?
Bueno, a discrepancia fundamental estaba en que a empresa pretendía que non houvese ningún tipo de incremento en táboas desde o ano 20 hasta o ano 22. Eso finalmente fomos quenes de modificalo, de maneira que vai haber un incremento. Vía, por unha parte, unha paga de sobre 450 euros de media e un incremento salarial de 1,5%. E despois un incremento para o ano 2022, 2023 e 2024, correspondente a un 2,5 para o 2023, que pode ser un máis no caso de que desexa aplicada ao personal do Servicio de Administración Pública ese incremento, dependendo dos parámetros que están establecidos na Lei de Orzamentos do Estado, que a día de hoxe se están cumplindo, e para o ano 2024 un 2%, que pode ser tamén revisado nun 0,5%, no caso tamén de que se xa aplicado este 0,5 personal ao servicio da administración pública. Por lo tanto, o que nos pretendíamos de ter un incremento no primer período que despois repercutira de cara ao futuro, porque o resto dos incrementos irían sobre ese incremento dese período, pois foi o que finalmente se conseguiu e foi o que desbloqueou, digamos, de alguma maneira, pois o conflito inminente na recollida do lixo do Concello de Narón.
Uh-huh. Esta proposta de preacordo ten unha validez con carácter retroactivo dende o ano 2020 ata o vindeiro ano 2024. Estades conforme con todos os puntos pactados onte? Non hai ningunha discrepancia máis que poidese pois ravivar esa convocatoria de folga indefinida prevista a partir de hoxe en Narón?
Bueno, a Asamblea ratificou este acordo por unanimidade, polo tanto, entendemos que si ben non é o que se pretendía, non é o máximo do que se pretendía, pero sí resposta ao mínimo que se plantexou a Asamblea para poder asinar un convenio colectivo sin ter que ir a unha folga. Polo tanto, entendemos que, desde ese punto de vista, pois é algo que está asumido pola plantilla este acordo e, polo tanto, debería de pechar a negociación deste convenio colectivo, as pensas o que podo pasar no vindeiro, que xa teríamos que empezar a negociar o ano que ven.
Claro. Estamos a falamos da actualización salarial, desas melloras económicas, digamos, para os traballadores do Servizo de Limpeza Viaria e Recollida de Residuos Sólidos Urbans de Narón. Pero cales son as melloras sociais? Porque tamén pactaxedes novas condicións nese fondo de axuda escolar, no acompañamento a menores e medidas de conciliación tamén como a lactancia. Contanos, Fran.
Sí, hai un número bastante importante de melloras a nivel social, finalmente. Hai un día máis de vacacións, que pasan a ser 31. Hai a posibilidade de acumular o período de lactación. Hai a posibilidade de disfrutar os días de compensación por traballar en festivos durante todo o ano seguinte a súa xeración. Hai tamén unha licencia para acompañamento de fillos ao médico, que si ben é cativa, pero sí que abre polo menos unha vía a conciliación nese sentido. Hai tamén a posibilidade de disfrutar os días de asuntos propios xuntos ou ligados a calquer día laborable que non se axunta aos vacacións. Un dos asuntos propios que estaba ligado tamén ao asentismo, deslígase do asentismo, polo tanto vais a disfrutar todos os anos sí ou sí, independentemente do número de persoas que estén en baixa ese ano. Tamén se aumenta a póliza colectiva de seguros e o fondo que ti acabas de mencionar. E, en definitiva, hai unha serie de cuestións organizativas de como se desenvolve o traballo que tamén foron abordadas e que tamén forman parte do día a día, do desenvolvemento de traballo, que tamén son importantes para o personal, pero fundamentalmente estas cuestións sociales que acabo de comentar son as máis grosas, digamos.
Uh-huh. Unha negociación que tuvo lugar a tres bandas, estaba desde ali, bueno, pois traballadores, sindicatos tamén, bueno, pois a parte directiva de Urbaser en Narón, e tamén contáchedes coa mediación do goberno municipal, non, a través de Terra Galega da súa alcaldesa. Cal foi un pouquiño, digamos, a colaboración ou axuda que prestou tamén o concello nestas negociacións en intentar solventar e evitar esta folga?
Bueno, a verdade é que a negociación non foi tripartita, foi bipartita, porque desde o Concello, pois xa desde o primer momento, se nos comunicou que era un conflito que tiñamos que solucionar entre a empresa e nós. Uh-huh. Si ben é certo que hai que recoñecer que o Concello sí que tuvo contactos coa empresa para que houvese unha nova reunión, a verdade é que a plantilla agardaba máis do Concello. Agardaba máis do Concello en canto ao establecemento dos servicios mínimos, que si ben está claro que ten que decretar o Concello, o que nos entendíamos natural é que se falara con nós sobre o que nos opinábamos deses servicios mínimos, cousa que non se fixo, e despois pues, o personal agardaba unha maior implicación do Concello á hora de defender as súas legítimas reivindicacións, e o personal se foi coa sensación de que o Concello, desde logo, podía ter feito moito máis. Se sentiu o personal bastante abandonado nese sentido, polo Concello, non percibiu o apoio que agardaban, quizás había demasiadas expectativas nese sentido, por a experiencia de outras ocasións, que realmente, pois, temos que decir que agardábamos bastante máis do Concello de Narón en ese sentido.
Pois, Fran Cartelle, graciñas por darnos todos estes detalles desta folga que finalmente queda desconvocada no servicio de recollida do lixo de Narón. Graciñas por atendernos. Y hasta aquí llega nuestro tiempo. A partir de las 2:20, informativo mediodía COPE Ferrol con las noticias más destacadas de esta jornada y podremos escuchar también las voces de sus protagonistas. Gracias por estar al otro lado. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.